1991, Estados Unidos tiene una nueva tonada gracias al nuevo comercial de Pepsi.
You know when it's right. You know when you feel it, baby. You hold it, you hear it, you taste it, it's right.
Got it, Pepsi.
You got the right one, baby.
Aha de Ray Charles se convierte en la nueva frase de moda en todas partes, desde las cafeterías de las escuelas hasta en las salas de juntas, en todas partes, a excepción de la sede de Coca-Cola en Atlanta. Para el director general de Coke, Roberto Goizueta, Aha es el golpe decisivo.
¿Por qué Pepsi siempre tiene los mejores comerciales?
Coke no ha producido una campaña icónica en años. El impulso que tuvo la compañía con Coca-Cola Classic se desvanece. Mientras tanto, Pepsi está resurgiendo de nuevo y supera a Coke en las ventas de supermercados. El jefe de operaciones Don Keo también siente la presión.
Es hora de presionar un poco más a McCann Erickson. Su equipo de publicidad tiene que mejorar.
Goizueta tampoco ha estado muy contento con ellos y estuvo leyendo sobre CAA, una agencia de talentos de Hollywood que promete sacudir el mundo de la publicidad. Tal vez unir Madison Avenue con Hollywood permita crear algo especial. Así que le pide a McCann Erickson que trabaje con CAA en la nueva campaña de Coke. Octubre de 1992, en la sede corporativa de Coke en Atlanta, los creativos de McCann Erickson y CAA están en una sala de conferencias, listos para presentar sus ideas. Se supone que están colaborando, pero ambos saben que se baten a duelo. Aunado, hay $600 millones al año lo que invierte Coke en publicidad. El equipo de McCann Erickson está confiado. Cree que CAA es demasiado pretenciosa al afirmar que no hace comerciales, sino mini películas. El equipo de McCann Erickson intercambia miradas cómplices y sonrisas pícaras. Todos están pensando lo mismo. ¿Dónde está la venta? ¿Dónde está el momento de beba Coca-Cola? Pero luego observan a Keo. Está sonriente y bailando en su silla al ritmo de Siempre Coca-Cola de CAA. Luego hay unos adorables osos polares animados que se juntan para completar la aurora boreal. Como si el Polo Norte fuera un teatro gigante al aire libre y beben Coke felizmente. Keo se inclina hacia adelante, tiene 66 años, pero está sorprendido y disfruta como un niño en la mañana de Navidad. Un hombre de McCann Erickson le pasa una nota a un colega que está junto a él y dice: «Estamos muertos». El comercial de los osos polares se convierte en uno de los más emblemáticos de 1993. Al fin, Coke tiene una respuesta a los comerciales repletos de estrellas de Pepsi. Pero aunque Coca-Cola celebre, los años dorados de las gaseosas se quedarían sin impulso. Luego de casi un siglo, la guerra de las gaseosas está por cambiar para siempre. Se acerca una tormenta y el primer rayo proviene de una maestra de escuela en California. The Wondery, soy Moisés Palacios y esto es Guerra de Negocios. Estás escuchando el último episodio de nuestra serie Coke contra Pepsi. La gaseosa es el blanco. En el episodio anterior, Coke abandonó su famosa fórmula para lanzar la New Coke. Los consumidores indignados obligaron a la compañía a revivir la fórmula original, que volvió como Coca-Cola Classic. Lo hicieron por desesperación, pero la medida revitalizó la popularidad de Coke. Ahora, Pepsi debe buscar la forma de recuperar la delantera. 1999. En un salón de clases de Venice High School en Los Ángeles, en la clase de salud de Jacqueline Domack, una estudiante tiene una pregunta.
Señorita Domack, usted dice que el jugo de frutas es mejor que las gaseosas, ¿verdad? ¿Y por qué no hay jugo en las máquinas expendedoras de la escuela?
Por un momento, Domag se queda atónita. Es una muy buena pregunta y no sabe qué responder. Luego de la clase, le envía un mensaje al equipo de finanzas de la escuela pidiéndole que coloquen jugo en las máquinas. A la mañana siguiente, recibe una respuesta en su buzón. Lo lamentamos, pero no podemos hacer eso. Vender jugo violaría nuestro contrato con Coca-Cola. Domag no puede creerlo. Indagan el asunto y lo que descubre la disgusta mucho. Venus High School está atrapada en un contrato que limita las opciones de bebidas para los estudiantes a productos de Coca-Cola. Y no es solo la escuela de Domag. Casi todas las preparatorias de Estados Unidos tienen un contrato similar con Pepsi o con Coke. Domag filtra el contrato de la escuela con Coca-Cola al diario Los Angeles Times. Cuando el periódico expone el control férreo de los gigantes de las gaseosas sobre el sistema escolar, genera una reacción en cadena de indignación. Se desatan campañas pidiendo bebidas más saludables en todo el país. Finalmente, Domag y sus alumnos convencen al Distrito Escolar de Los Ángeles para que quiten las gaseosas de las máquinas expendedoras de la escuela. Para Coke y Pepsi, es solo otra señal de una creciente oposición a sus gaseosas. Los americanos en ese momento eran las personas más obesas del mundo y muchos culpaban a las gaseosas por el exceso de grasa abdominal. Ahora que Estados Unidos tomó conciencia de su crisis de obesidad, se está reduciendo el consumo de bebidas azucaradas y eso cambiará dramáticamente la lucha de Pepsi y Coke por la supremacía. Noviembre del 2000, y en el piso ejecutivo de la sede central de PepsiCo en Brookings, Nueva York, hay un sonido extraño. Todos en las oficinas abren bien los oídos. ¿Es gotas de lluvia sobre mi cabeza? Los ejecutivos sorprendidos no necesitan preguntar quién está cantando. Solo una persona podría hacerlo, la jefa de finanzas, Indra Nui. Nui es una de las estrellas en ascenso de PepsiCo. Comenzó su carrera a fines del 70, pasando por Johnson & Johnson en India, su país de origen. Obtuvo su maestría en administración de empresas en Yale y trabajó para empresas grandes como Motorola antes de entrar en PepsiCo en el 94. Como dice el jefe de PepsiCo, Roger Enrico, tiene mucha motivación, es divertida y, lo más importante, posee una imaginación exótica que podría reinventar la compañía. Nui canta para sí misma mientras camina descalza de regreso a su oficina con una lata de Pepsi. Los ejecutivos se encogen de hombros y vuelven a sus tareas. Ya están acostumbrados a los modales excéntricos de Nui. Y además saben que está por hacer la llamada más importante de su carrera. Al llegar a su oficina, Nui abre su Pepsi, bebe un sorbo y toma el teléfono para llamar al jefe de Quaker Oats. Pepsi quiere comprar Quaker Oats. No por la avena ni por el Capitán Crunch. Quiere la Gatorade de color neón, la bebida deportiva de moda que se lleva 1.800 millones de dólares al año. Durante meses, Pepsi y Quaker han estado negociando sin éxito. Ahora, Nui hará una última oferta. Una buena en su opinión. Llama al director general de Quaker Oats, Robert Morrison. Robert, soy Indra. Tenemos una oferta final para ustedes, el 2.2% de las acciones de PepsiCo, y eso colocará el valor de Quaker en casi 14 mil millones de dólares. Es mucho más de lo que vale en el mercado. Pero Morrison sabe que otras compañías están esperando entre bastidores, listas para avanzar, cuando fracase la oferta de PepsiCo.
Lo siento, pero no es suficiente. No hay teatro.
Para Nui es un golpe duro. Los consumidores están dejando las gaseosas azucaradas y los refrigerios salados, el eje principal del negocio de PepsiCo. Sabe que Pepsi necesita expandirse hacia productos más saludables. Ya planificó la compra de Tropicana por parte de Pepsi. Obtener Quaker Oats sería otro gran paso hacia su objetivo. Pero ahora parece que alguien más está interesado en Quaker Oats. Al enterarse de que la oferta de Pepsi fue rechazada, el director general de Coca-Cola, Douglas Duff, actúa rápido. Sabe que Nestlé y otros también están echándole el ojo a Quaker Oats. Además, ganarle sería una muy buena forma de terminar su primer año como jefe de Coke. Al cabo de dos semanas, Daft le presenta a Morrison una oferta por un valor de 16 mil millones. Y después de eso, solo resta la formalidad de hacer que la junta de Coca-Cola Company firme el contrato. Es el mediodía del 21 de noviembre del 2000. Daft acaba de llegar al exclusivo Hotel St. Regis en Manhattan. Dentro, lo espera la junta de The Coca-Cola Company. Al otro lado de la ciudad, Morrison y su equipo de ejecutivos de Quaker Oats se encuentran en las oficinas de una importante firma de abogados de Nueva York. Ya han puesto la champaña en una hielera y planean descorcharla cuando Daft llame y confirme el trato. No debería tardar mucho, piensa Morrison. Pasan 2 horas, luego 3 horas, y aún no llaman. Y el sol comienza a ponerse y nada. Morrison mira su reloj una y otra vez. Son las 8:00. ¿Dónde diablos está Daft? En el Hotel St. Regis, Daft está en dificultades. Actuó tan rápido para comprar Quaker Oats, que es la primera vez que los miembros de la junta de The Coca-Cola Company escuchan los detalles del acuerdo, y convencerlos no está resultando fácil.
Recuerden lo que estamos por obtener, Gatorade. Y es enorme. Pero en cuanto coloquemos a Gatorade en nuestra red de distribución mundial, será un crecimiento imponente. Solo tenemos una oportunidad de lograrlo.
Entre quienes escuchan a Daft se encuentra Warren Buffett. No es solo miembro de la junta, es el mayor accionista de Coca-Cola. Buffett termina de masticar algunos See's Candies, los baja con un sorbo de Cherry Coke y luego hace trizas el acuerdo.
No creo que sea buena idea.
A Daft se le cierra el estómago.
Claro, obtenemos Gatorade, pero también el negocio del cereal Quaker. ¿Qué haremos con el cereal? Además, este acuerdo viene con una enorme cantidad de impuestos. No quiero darle todo ese dinero al tío Sam.
Daft sabe que ha perdido la batalla. La junta apoya a Buffett. El acuerdo con Quaker Oats se anula. Cuando Nui se entera, avanza nuevamente y cierra su trato. Pero aunque Pepsi se expanda hacia productos más saludables, la guerra de las gaseosas continúa. Desde que Coke refrescó su publicidad con esos adorables osos polares, Pepsi está en problemas. Ha perdido su ventaja en los supermercados. Y hace años que no tiene perspectivas de ganarle a Coke. Pero en el 2001, Pepsi está lista para contraatacar. Ingresa Britney Spears. Les cuesta millones conseguir a Britney, pero es perfecta para Pepsi. Es joven, divertida y tiene unos movimientos de cadera imposibles de ignorar. Pepsi espera un impacto como el que tuvo con Michael Jackson en la década de los 80. Pero luego de un año de comerciales con Britney, la cuota de mercado de Pepsi desciende ligeramente. El único consuelo es que no lo hay. Es que la cuota de mercado de Coca-Cola tuvo un descenso algo mayor. Entonces, Pepsi triplica su poder estelar. Britney, Beyoncé y Pink se unen en un homenaje emblemático a Queen cantando We Will Rock You. Y la cuota de mercado de Pepsi sigue disminuyendo. Parece que la Pepsi no puede salir del estancamiento de la guerra de las gaseosas. Cuando Nui se convierte en directora general de PepsiCo en 2006, revivir el desempeño de Pepsi en Estados Unidos es una de las principales prioridades. Octubre de 2007, Nui invita a Massimo D'Amore a dar un paseo por los jardines de un exclusivo hotel de Venecia. D'Amore y Nui recuerdan viejas épocas. Trabajaron juntos en la adquisición de Quaker Oats
y para hacer que Pepsi creciera más rápidamente en América Latina que Coke.
Pero esta vez, Nui quiere hablar sobre Pepsi Estados Unidos.
Estamos vendiendo un tercio menos de Pepsi en Estados Unidos que hace 7 años. Necesitamos rejuvenecer la marca. ¿Qué sugieres?
Bueno, desde mi punto de vista, jugar limpio no ha funcionado. Si yo dirigiera Pepsi en Estados Unidos, haría pedazos la marca y la reharía desde cero. Una renovación total de la marca y lo haría rápido.
Nui sonríe.
Me parece bien. ¿Quieres el trabajo?
Un mes después, D'Amore llega a la sede de Pepsi. Encarga un rediseño de logotipo. Adiós al logo circular rojo, blanco y azul. lo reemplaza un diseño inspirado en un emoticón que luce como una sonrisa en una lata de Pepsi. Y mientras todo el país se acomoda frente al televisor con papas fritas y cerveza para disfrutar el Super Bowl, entre acereros y cardenales, en el 2009 Pepsi recurre nuevamente al poder de la música. Un comercial con Bob Dylan y will.i.am
presentan el nuevo aspecto de Pepsi.
Refreshes the world. Cool. Pero el gran regreso previsto por D'Amore no sucede. Un año después, Nui informa a los inversionistas que su objetivo es hacer que los productos saludables de PepsiCo sean una proporción mayor de la empresa que el negocio de las gaseosas para el año 2020. Nui también le resta importancia a la guerra de las gaseosas, desestimándola como un juego en el que nadie gana. Y qué bueno que lo vea así, porque Coke está por darle el mayor golpe a Pepsi desde la Segunda Guerra Mundial. Marzo del 2011, y la industria de las gaseosas está revolucionada.
Por primera vez, las ventas de Diet Coke han superado a Pepsi en los Estados Unidos. Es una noticia reconfortante para Coca, que ahora fabrica las dos gaseosas más vendidas en Estados Unidos. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿Pepsi se ha dado por vencida?
Así es, Diet Coke derrocó a Pepsi como la segunda gaseosa favorita de Estados Unidos. ¿El motivo de la caída de Pepsi? Bueno, depende de a quién se le pregunte. Pero en Wall Street, muchos de los dedos señalan a la directora general de PepsiCo, Indra Nui. Ha estado enfocando a PepsiCo en productos más saludables en lugar de gaseosas como hummus, agua de coco y yogur. Hace un mes, PepsiCo compró una compañía láctea líder en Rusia. Pero algunos inversionistas temen que PepsiCo esté dejando de lado a su mayor marca, Pepsi-Cola. Entre ellos se encuentra Nelson Peltz. Es un inversionista activista multimillonario, un saqueador corporativo. Acecha los mercados bursátiles en busca de compañías de bajo desempeño. Una vez que las identifica, invierte fuertemente y luego presiona a los directivos para reformar la empresa de forma tal de obtener los mayores dividendos. Y ahora, Peltz tiene a PepsiCo en la mira. A fines de 2012, el fondo de inversión de Peltz destina cientos de millones de dólares a comprar acciones de PepsiCo. Meses más tarde, el inversionista de 71 años se reúne con Nui para presentarle su plan para PepsiCo.
Veo que PepsiCo tiene dos negocios. Un negocio en crecimiento y el otro que da efectivo. Los refrigerios son el negocio en crecimiento. Gran potencial de crecimiento, cierto. El que da efectivo es Pepsi, la compañía de bebidas. Hace mucho dinero, pero no está creciendo porque las personas ya no beben gaseosas como antes. Entonces Pepsi sufre porque está financiando el negocio en crecimiento. Estaría mejor si fuese independiente. Quiero dividir a PepsiCo en dos.
Esa es exactamente la jugada que Nui esperaba de Peltz. Un año antes había hecho lo mismo con Kraft. Sabe que no se dará por vencido. Ha invertido más de $1,000 millones en acciones de PepsiCo. Y quiere buenos dividendos por eso. Pero Nui no está de acuerdo con dividir en dos a PepsiCo.
Refrigerios y bebidas van de la mano. Vender ambas cosas nos dará mucho más poder de negociación con los minoristas.
Peltz sacude la cabeza.
Indra, la conclusión es que Pepsi es su mayor producto, pero está perdiendo terreno ante Coke porque Coca-Cola se concentra en una cosa, bebidas. El presupuesto publicitario de Pepsi solía igualar al de Coke y ahora Coke invierte $100 millones al año más que Pepsi.
Nui no está dispuesta a dejar que un saqueador corporativo le pase por encima para hacer dinero fácil. Y se asegura de que Peltz sepa que está dispuesta a dar pelea.
Coca-Cola sigue siendo principalmente una compañía de gaseosas, pero las personas cada vez beben menos gaseosas. Estamos construyendo un negocio que no esté atrapado en un mercado en baja. Te equivocas con el plan para PepsiCo.
Ambos debaten durante meses. Por lo general, Peltz trabaja tras bambalinas, pero la gerencia de PepsiCo está unida contra él. Entonces, se da a conocer. La batalla en curso entre Nelson Peltz y Pepsi se intensifica nuevamente. Peltz afirma que presentó su posición a algunos de los principales accionistas de Pepsi y obtuvo una respuesta positiva, según dice, y en las próximas semanas será implacable y hablará con más accionistas.
Peltz busca el apoyo de los inversionistas, argumentando que si Pepsi no está alcanzando sus objetivos de rentabilidad y que su precio por acción está estancado, le dice a los accionistas que se beneficiarían dividiendo la compañía. Nui contraataca con una importante revisión de las operaciones de PepsiCo y rápidamente erradica las pérdidas. Eso impulsa los resultados de la compañía y su cotización bursátil. Y hay más buenas noticias para Nui. A principios de 2015, las ventas de Diet Coke caen, ya que los consumidores rechazan las bebidas con endulzantes artificiales además de las gaseosas azucaradas. Eso le permite a Pepsi recuperar su puesto como la segunda gaseosa de Estados Unidos mientras hace crecer su gama de opciones saludables. Al poco tiempo, Peltz y Nui acuerdan una tregua. Peltz no logra dividir a PepsiCo, pero está contento de todas formas. La presión sobre PepsiCo ha mejorado su desempeño y su cotización bursátil. En 2016, Peltz vende toda su participación de PepsiCo. Se marcha con una ganancia del 50% sobre su inversión de $1,000 millones. Mientras Nui se enfoca en productos más saludables, Coca-Cola adopta otra estrategia. Lo que pasa es que Coke no está dispuesta a darse por vencida. Las gaseosas aún representan 3/4 partes del negocio, en comparación con menos de la cuarta parte para PepsiCo. Así que Coke debe buscar formas más creativas de hacer crecer el negocio de la gaseosa. Entonces, Coke hace algo novedoso. ¿Recuerdan la campaña de Pepsi el doble por 5 centavos? Bueno, Coke decide hacer exactamente lo contrario. Presenta mini latas de Coke de 7 onzas y media. Las latas más pequeñas cuestan un poco más por onza y seducen a los consumidores que quieren Coca-Cola, pero no demasiada Coca-Cola. Y la gente se deja seducir. Pero espera, hay más. En Australia, los gurús del marketing de Coca-Cola lanzan una de las mejores promociones del 2010.
Last September.
El pasado septiembre, en plena noche, la marca más emblemática del mundo hizo algo inesperado y sorprendió a todo el país. 150 de los nombres más populares de Australia aparecieron en millones de botellas de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque solo en el último mes, el 50% de los adolescentes y adultos jóvenes no habían probado siquiera una Coke. Teníamos que reconectarnos con Australia y decidimos que fuera algo más personal.
So we decided to get personal.
La campaña Comparte una Coke se vuelve mundial. Las personas compran botellas de Coke que llevan sus nombres: Bob, Jan, Alex, Pedro, Juan, María. Su campaña de marketing dispara seguidores en las redes sociales. Y el anuncio de Coke se reproduce en carteles electrónicos de importantes distritos urbanos. El pequeño truco hace aumentar las ventas de Coca-Cola en Estados Unidos por primera vez en años. Y luego, en enero del 2017... Coca-Cola apunta a los millennials que se resisten a las gaseosas con 4 nuevos sabores: mango, lima, cereza y naranja. Otra victoria para Coca-Cola. Por primera vez en 7 años, las ventas de Diet Coke en Estados Unidos están a la alza. Pepsi tiene que responder, así que intenta reconectarse con sus clientes, los jóvenes.
Some said never, but they never done come. Yeah. And
abril de 2017, Pepsi lanza un comercial que sorprende a todo el país, pero para mal. Estados Unidos está conmocionado por una ola de asesinatos de personas afroamericanas por la policía. La policía y los manifestantes se enfrentan en el país casi a diario. Y en medio de esta tormenta, Pepsi recurre a Kendall Jenner, una modelo y media hermana de las famosas por ser famosas hermanas Kardashian. En el comercial, Jenner se une a una multitud de jóvenes manifestantes de diversas razas que se enfrentan a una línea de agentes de la policía. Esto hace eco en las protestas reales que ocurren en todo el país. Sonriendo, Jenner le ofrece una lata de Pepsi a un policía. Hay un momento de ¿y ahora qué? El agente bebe la Pepsi mientras la policía y los manifestantes aplauden. Pepsi cree que este comercial podría unir al mundo con su mensaje de paz, como lo hizo la publicidad hippie de Coca-Cola en la cima de la colina en el 71. Pero lo cierto es que el anuncio de Pepsi sí une al mundo, pero en repudio de su esfuerzo insensible por apropiarse de un movimiento social.
Literalmente, Pepsi utilizó a Kendall Jenner para adoptar la resistencia con el fin de vender una maldita lata de gaseosa. Y el comercial se centra en una mujer blanca en medio del movimiento, donde están las mujeres negras y mestizas y los hombres negros y mestizos los que ponen en riesgo sus vidas. No puedo creerlo.
Un experto en redes sociales resume la reacción con un tuit demoledor. Lograr que hashtag boicot Pepsi sea tendencia tanto entre la izquierda como la derecha es una habilidad única. Pepsi cancela el anuncio de Jenner al otro día. A pesar de la furia en las redes sociales, el papelón de Pepsi tuvo poco impacto en la cotización de la bolsa, las ventas o las ganancias de PepsiCo. Esto hubiera sido impensable en la década de los 80 cuando la batalla de PepsiCoke estaba en su punto máximo, pero los tiempos han cambiado. Ya no se trata solo de la batalla de las colas entre sí. Hoy, el campo de batalla es más grande. Coke y Pepsi se disputan cada rincón del mercado de bebidas sin alcohol. Desde gaseosas y agua embotellada, hasta bebidas deportivas y jugos. Estos rivales de años ahora pelean por un negocio mucho más grande, con varios frentes. Quieren ser tu opción de bebida, y tal vez del refrigerio con el que la acompañes. Puede que Pepsi haya perdido la guerra de las bebidas, pero reconoce que tiene la ventaja sobre Coke en las guerras por las nuevas bebidas, gracias a marcas como Gatorade y el agua embotellada Aquafina. Y Pepsi no da muestras de cambiar su estrategia de ir más allá de las gaseosas, aún tras el retiro de Nui en octubre de 2018. Tal vez Coca-Cola haya consolidado su estatus como el fabricante de bebidas de cola número uno, pero ahora, al igual que Pepsi, está pensando en cortar su dependencia de las gaseosas, su mayor fuente de ganancias, en el plazo de una década. Y esta reestructura, con Coke y Pepsi intentando acaparar el mercado de las bebidas saludables, prepara el terreno para una guerra aún más grande y de mayores apuestas.
Espero que hayas disfrutado del último episodio de nuestra serie basada en la batalla entre Coca y Pepsi. En nuestra próxima serie de Guerra de Negocios, cambiamos el rumbo hacia una batalla en las redes sociales. Seguiremos el auge y la decadencia de Snapchat y su nuevo auge, a medida que el joven advenedizo intenta destronar al gigante titular, Facebook. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y todas las principales aplicaciones para escuchar podcast, así como en Wondery.com. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Debes tocarlo o deslizarte por la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa demostrando tu apoyo hacia ellos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a acercarte a nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que oyes, nos encantaría que nos dieras una calificación de 5 estrellas y le cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Una nota rápida sobre las conversaciones que has escuchado. No podemos saber con exactitud lo que se dijo, pero estos diálogos se basan en nuestra mejor investigación. Esta serie de Guerra de Negocios fue presentada originalmente por David Brown. El presentador de esta versión es Moisés Palacios. Tristan Donovan escribió la historia. Es el autor de Fizz, How Soda Shook Up the World. Ben Lowe es nuestra editora y productora senior. Jenny Lower es nuestra productora. Diseño del sonido original por Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.
Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.